Hermanos, que Dios les bendiga.
Amén.
En varias ocasiones yo he hecho referencia a una lectura de un autor norteamericano que causó mucho impacto en mi vida. Todo lo que yo necesito saber lo aprendí en kindergarten. Y una de las cosas que menciona Paul en esa lectura es que nosotros solemos olvidar las cosas básicas que aprendimos en etapas tempranas, que si las recordáramos y las implementáramos en nuestra vida, las cosas serían mucho más fáciles. Y les he mencionado que, entre otras cosas, él habla sobre cuán importante es mirar para ambos lados de la carretera antes de cruzar la calle, aguantarnos de la mano cuando vamos a hacerlo, que cuando uno va al baño hay que alar la cadena, que las galletitas y la leche son buenas, que hay que dormir la siesta, que no debemos darnos los unos a los otros, no debemos golpearnos los unos a los otros, hay que decir por favor, decir gracias, decir te amo, sabiendo lo que estamos diciendo, y tantas cosas que son tan y tan básicas, pero en el transcurrir del tiempo nosotros como adultos y como no tan adultos solemos complicar nuestra propia existencia. Los creyentes cometemos los mismos errores, ¿verdad? Porque seguimos siendo humanos. Me refiero a que cometemos el error de olvidar lo que es rudimentario, de olvidar las cosas que son básicas. En instancia, pensamos que sabemos tanto que no sabemos nada. Y solemos filosofar sobre la cristiandad, cuando la cristiandad no es una filosofía. No se trata de uno conocer muchas palabras, sino de vivir la palabra. En estas 5 semanas vamos a estar considerando una serie de estudios enfocando en el Sermón del Monte, particularmente en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy comenzamos un tema nuevo, el cual anunciamos la semana pasada y lleva por título lo que significa seguir a Jesús. A medida que yo iba considerando este tema, venía a mi mente una oración, un rezo de cuando nosotros rezábamos tradicionalmente, que lo hacíamos muchas veces sin pensar necesariamente o pensando, porque yo sé que hay muchas personas quienes pertenecen a otras doctrinas que, aunque nosotros los critiquemos de que anden en error, han creído en Cristo Jesús y lo que necesitan realmente es reencaminarse y hacer las cosas como Dios manda, ¿verdad? Dejar lo rudimentario y vivir a Cristo Jesús. Y aquella oración decía, la porción que yo pensaba en estos días: no soy digno de que entres en mi casa, ahí, y viene de la palabra misma, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y a medida que consideraba yo la palabra del Señor y viendo la necesidad de volver a los rudimentos, no es que nosotros volvamos a tomar leche, sino que es necesario misturar la carne con la leche, porque no se trata de comer carne nada más, porque si ya hemos madurado espiritualmente, pues podemos comer de la carne, pero hay que bajarla con algo. Los rudimentos no se pueden dejar a un lado. Ya que somos tan adultos y tan maduros espiritualmente, pues no podemos perder de perspectiva que hay un fundamento que hay que vivir. En instancia se nos olvida eso. Y Cristo Jesús, en la porción que vamos a estar nosotros viendo, pues subraya precisamente estos elementos. Por eso es que el título del estudio de hoy es Volver a lo Básico. Volver a lo básico. Los estudiantes que van a considerar una profesión en un área altamente técnica necesitan comenzar con los asuntos que son bien básicos. los estudiantes míos, yo les digo, es necesario que usted pueda nombrar las cosas por aquello cual le ha sido dado para etiquetarlo, ¿verdad? De la manera que Dios le dio como encomienda a Adán realizar una taxonomía de las cosas que le rodeaban, ¿verdad? Dijo, nombra todas las cosas, y le dio nombre a las cosas. Y yo les hablo a mis estudiantes y yo les digo, imagínate, si usted fuera un mecánico de motores de combustión interna y usted no tuviera palabras para referirse a cada una de las partes de ese motor, tendría un problema serio, porque ni siquiera pudiera ayudar a su ayudante a ayudarle, pues estaría utilizando expresiones como dame el simiñoco del cosiaco este, del de esto, dame el de esto, se le dañó el fotuto. Pues, para usted poder trabajar con eso, antes de usted poder saber cómo trabaja un inyector para el motor, que yo solamente sé el nombre, tiene que saber cómo se llama. Los estudiantes que estudian biología, que van a estudiar medicina, tienen que comenzar por esos cursos rudimentarios, biología básica, anatomía, saber cómo se llaman las cosas. Dice, vamos a hacerle, me dice un médico, que usted vaya a hacerse un análisis, y cuando el médico le va a dar la prognosis, le dice, bueno, señora, usted tiene una inflamación de una cosa que usted tiene por aquí dentro. No sé cómo se llama, pero es una cosita que usted tiene aquí dentro. Es un huevucho en un cosiaco que usted tiene allí. Es como un pelotón que no sé cómo se llama, pero no se supone que esté allí. Y usted dice, ya, antes de que él termine de hablar, usted está buscando la guía para ver cuál es el médico al cual usted va a ir. No sabe. Pues mire, el cristiano es llamado a dar dirección, y es lo que subraya nuestro Señor en la última porción que vamos a estar viendo en esta parte. Si nosotros somos los que estamos llamados a hacer luz y sal al mundo, pues más vale que estemos preparados. Y hay que comenzar con lo rudimentario, con lo más básico. El Señor nos enseñó que la vida del discípulo feliz y la influencia en el mundo solo es posible por la práctica de los principios del reino. Esos principios son necesarios, son indispensables. Y son tres puntos que vamos a ver durante la próxima media hora de estudio. Ya nosotros lo hemos visto, yo creo que como cuatro veces en lo que va de mes y medio. En predicaciones, en estudios específicos. Su actitud interior, sus relaciones externas y su influencia en el mundo. Actitud interior, eso parece casi una redundancia. Porque la actitud nuestra realmente es un reflejo de lo que nosotros tenemos dentro. Hay personas quienes tienen problemas actitudinales. Y es un asunto que uno pensaría que a la medida que va transcurriendo el tiempo, mientras más uno madura, cronológicamente, menos debería ser. Pero yo he llegado a la conclusión de que eso no es cierto. Hay personas quienes viven esta incongruencia, quienes son bien adultos, pero sus actitudes no reflejan madurez. Y también sucede con personas quienes deberían ser espirituales, con personas quienes hemos creído en Cristo Jesús, y la manera que nosotros nos expresamos, y la manera que nos comportamos, y la manera que nos interrelacionamos, da mucho que desear. Y es necesario que cada uno de nosotros evaluemos dónde estamos nosotros respecto a esto. Es algo que yo pretendo hacer en mi propia vida. Todo el tiempo estoy tratando de capturarme dónde es que no estoy actuando como el Señor quisiera que yo actuara. Entonces no puede ser un ademán. Yo me crié en un barrio, y la mayor parte de nosotros, yo sé que ha sido así, sino todos nosotros. Y un asunto que se da mucho, y digo esto, ¿verdad? Porque hay unas culturas que son bien dadas a evaluar estos rudimentos. En el barrio hay unas expresiones que utilizan, y las he utilizado con ustedes anteriormente, que es carepalo. Tener cara de palo. Poner cara de malo para que la gente no te moleste. que anda por ahí, hay mucha gente que no sonríe, qué sé yo qué. Sobre todo cuando no son de ese barrio en el cual ellos se encuentran. Con los del barrio, pues usted, a usted lo conoce. Hay ciertas expresiones que usted puede imitar y puede que le funcione. La cara de palo puede que funcione, porque la gente no sabe de dónde usted viene. Sin embargo, lo contrario es más difícil. Fingir ser genuino es una contradicción de términos. Y es necesario, en este tipo de cultura al cual me estoy refiriendo, que las personas identifiquen que nosotros somos sinceros para que nosotros podamos tener credibilidad. Con el Señor, multipliquemos esto por 1,000,000. Nosotros no podemos fingir amar al Señor, porque no va a funcionar. En nuestra relación con los demás, es necesario que nosotros seamos genuinos. Por lo tanto, si nosotros hemos creído en Cristo Jesús, pues de nada nos sirve ir actuando, jugando a ser cristiano. Hay que identificar cuáles son las situaciones que nos aquejan para poder abordarlas de inmediato y que el Señor mismo nos vaya moldando lo que Él quiere que nosotros seamos. Y de esa manera, nuestras actitudes serán las mejores. Vamos a cada uno de los puntos. El último versículo que vamos a ver nosotros ahí a través del estudio es: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todo lo que usted y yo hacemos, dado que usted y yo somos cristianos, todo lo que hacemos va a redundar en bendición o maldición para la vida de los demás. Y esto es algo bien serio, hermano, bien serio. Pero vamos a verlo en detalle a medida que vamos considerando los pasajes que vamos a leer. Su actitud interior, los primeros 6 versículos. Carlos, ¿tú podrías leer esa porción?
Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Amén. Pues mire, esta porción prosigue la narración de Mateo del comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que va narrando desde el capítulo número 4. Y esos primeros 2 versículos nos muestran la intención de nuestro Señor a través de todo este sermón que cubre esos 3 capítulos, 5, 6 y 7. Y los primeros 2 versículos que leyera mi hermano Carlos habla sobre una costumbre que había en aquellos tiempos. En aquellos tiempos los maestros solían sentarse. Se sentaban y se acercaban los discípulos. Hoy día es un poquito diferente, ¿verdad? Hoy día hay una combinación de 2 cosas. Hoy día, por lo general, permanecen de pie. En el ejército ya no. De hecho, hay una ordenanza en el ejército que los maestros tienen que sentarse. ¿Por qué? Pues, porque razones de salud. Muchas veces, aquellas clases, pues, duran muchísimo. En la universidad, usted ve personas quienes tienen distintos estilos. Personas quienes están allí y no han tomado cursos de educación necesariamente y se sientan en los escritorios. Algunos son bien informales, ¿verdad? Y usted lo toma como usted pueda interpretarlo. Yo lo puedo ver de distintas maneras. Yo suelo, por lo menos en mi salón de clase, aquí no, aquí estamos detrás de este espacio. Pero usted ve que a veces hay que salir porque nos ponemos un poquito eléctricos. Yo en mi salón de clase, pues me gusta moverme, entre los asientos y molestando a los estudiantes. Y me les paro bien cerquita para que se despierten. Pues el estilo es variado, pero depende del maestro, por supuesto, ¿verdad? Cada maestro tiene su librito. Pues en aquellos tiempos era normal que el maestro, el rabino, se sentara y los discípulos se acercaran al maestro. Y dice el versículo número 2 que les enseñaba. Quienes se acercaron a él, dice el primer versículo, eran discípulos y la multitud. Y la pregunta que nosotros nos debemos formular, entonces, ¿a quién le estaba enseñando él? Pues la contestación suya es tan buena como la mía, porque el contexto lo tenemos ambos igual ahí. Personas quienes pudieran decir, pues, él empezó a hablar y ciertamente si tenía discípulos, pues ellos eran el foco de atención de sus palabras. Sin embargo, cuando usted habla, muchas personas quienes le oyen reciben el beneficio de la enseñanza. Pues esa es la contestación. Ciertamente el mensaje iba dirigido para principalmente para sus discípulos, pero muchos serían bendecidos por la palabra del Señor, dado que había allí una multitud. Y los que lograran escuchar lo que estaba diciendo el Señor e internalizaran lo que Él les dijera, podrían recibir esta bendición. A los próximos versículos habla sobre distintos elementos que aparecen allí que ya nosotros hemos considerado, ¿verdad? Primeramente se habla sobre la pobreza espiritual. Y la pobreza espiritual no es otra cosa que la humildad, la falta de jactancia. Lo opuesto a pobreza espiritual es orgullo, soberbia. Pues mientras más humilde usted es, de manera genuina, y esto es algo que tampoco, es bien difícil fingir la humildad. Que quien no es humilde, por lo general, para subrayar su humildad, anda diciendo que es humilde. Es que yo soy tan humilde que yo me quedo asombrado. Hay como que una contradicción de términos ahí, ¿verdad? Así decía alguien en un lugar, no voy a decir su nombre porque decía, lo único que a mí me falta para ser perfecto es ser humilde, decía aquel. Pues seguro. Un problema bien grande, ¿verdad? Y hermano, cada uno de nosotros tenemos que pensar dónde es que a nosotros nos falta esa pobreza espiritual. ¿Cómo es que nos falta la pobreza espiritual? O si nos falta. Hay instancias en las cuales nosotros decimos, pero es que yo tengo eso. Y cuando usted está bien seguro de que lo tiene, ahí es donde más tiene que rebuscar en su interior para ver si realmente estamos de acuerdo a lo que nos dice el Señor o no. Mire cómo dice Isaías 61:1. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Pues Isaías, en esa porción está hablando de una naturaleza paralela a la que está presentando nuestro Señor Jesucristo en lo que respecta a la pobreza espiritual. Los que lloran. Hay gente que llora mucho, ¿verdad? Hay gente que se pasa llorando. Dice, ay, pues qué bueno, porque dice allí que recibirán consolación. En Puerto Rico hay una expresión que habla sobre los bebés, que si no lloran, no se les da el biberón. La expresión es un poquito más vulgar, ¿verdad? Pero el bebé que no llora, no se le amamanta. Exacto, no se le compran donas, dicen por ahí, llore, llora para que te compren donas. Entonces, hay gente que se ha acostumbrado a eso. Y en este país, pues, hay gente que llora mucho. Llega un huracán, ¡ay! No me acaban de ayudar para que venga la electricidad porque no puedo tomarme el refresco con hielo. Sin electricidad no puedo prender el aire acondicionado. Y tantas cosas, hermano. Tantas boberías por las cuales las personas se quejan. Y esa es una forma de llorar. Sin embargo, hay unas razones genuinas por las cuales las personas lloran. Y el llanto no necesariamente tiene que ser, ¿verdad? A lágrima tendida, como decimos por ahí. Pero hay distintas razones por las cuales nosotros pudiéramos llorar. Razones genuinas. Una de ellas tiene que ver con las ofensas, los ataques, la marginación, la injusticia que se pudiera vivir. Y aquel que vive esas situaciones, pues, se compunge. Hay situaciones que nos llevan también a lamentarnos. Falta de empleo, problemas financieros, problemas de salud, problemas familiares, tantas cosas, hermanos, que se nos presentan y pudieran ser motivo de llanto. Ver cómo es que otras personas sufren es motivo también de llanto. Pero dice el Señor, en el contexto que le está hablando, si usted sufre, si usted está llorando por estas situaciones o por las que fuesen, si su corazón está afinado con el del Señor, pues lo que viene es consolación de parte de Él. Él busca consolarnos. En Isaías también, versículo 3, 2 posterior al que acabamos de leer, dice, ordenad a que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Ceniza representando, ¿verdad?, esta situación adversa que están sufriendo, que ellos mismos se rasgaban las vestimentas y se tiraban ceniza por encima, mostrando su duelo en algunas ocasiones. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. En el quinto, habla sobre la mansedumbre, que en Puerto Rico es sinónimo de monguera. Si usted es manso, usted es un mongo. Pero la realidad es que en una cultura como la nuestra, es necesario ser bien valiente y estar bien seguro, bien, con las raíces bien arraigadas en el fundamento, para poder demostrar mansedumbre. Hay que ser fuerte. Los valientes son mansos. Es más fácil usted salir a comerse a la gente, de aprender de medio maniguetazo, como dicen por ahí. Dependiendo de su crianza y su experiencia, pues usted sabe lo que estoy hablando. Ay, yo me crié con dos hermanos que se fueron de la casa pronto. Pero cuando yo era muchacho, ellos me decían, como a ti te den en la escuela y tú llegues a casa y nosotros no enteremos que tú no te defendiste, aquí te vamos a dar una tunda. Y esa era la cultura que yo aprendí. Entonces, por eso yo me río, porque la gente habla de los bajitos, ¿verdad? La gente se llena la boca y dice que si los bajitos es que los bajitos los otros. Pues, yo aprendí a quedarme callado. Pues, 20 años en el Señor, pues, sirven para algo. El Señor me ha ido reduciendo. Yo mido 5'5 y para el Señor, pues, yo me siento de 2 pulgadas de estatura. Pero en aquel entonces, ellos me decían, si es más alto que tú, haz lo que sea más bajito que tú. Y yo sabía dónde le tenía que dar, para yo poder mirar hacia abajo. Y abajo lo remataba. ¿Por qué? Porque yo no sabía eso de mansedumbre. En mi casa era, el que daba adelante, daba 2 veces. Y así mismo era, a veces tú dabas adelante y te daban a ti 3 veces. Pero, había que llevar 2 bolsos, decían, lleva 2 sacos. Pues esa era la cultura en la cual uno se criaba y la cultura que permea en nuestro país. Ese asunto de la mansedumbre, no. Ahora usted habla, si usted está en el Señor, a usted le pueden acusarle no sé cuántas cosas, pueden buscarle todas sus faltas o las faltas que demuestran simplemente lo que está en el corazón de aquel que está hablando. Pueden hablar sobre las cosas que ellos entienden. Muchas veces cuando las personas te atacan y te acusan de algo o buscan defectos que están en ti, simplemente eso subraya lo que la persona que está hablando piensa tiene como ventaja sobre ti. Y pues internalizando esto y quedándote calladito, hay un refrán puertorriqueño también, calladito te ve más bonito. Pues así también nos dice la palabra. No en la mucha palabra está la sabiduría. Usted tiene que confiar en el Señor, en que Él será el que será por usted. Cuando nosotros demostramos mansedumbre espiritual, entonces el Señor es exaltado. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pues la mansedumbre es un fruto espiritual. Nuevamente, usted no practica ciertas cosas para tenerlas. Usted las tiene y por ende las puede practicar. Si usted es hijo de Cristo Jesús, entonces el Espíritu yace en usted y por ende el fruto habrá de producirse. El versículo número 6, tener sed y hambre de justicia. Este versículo se presta para muchas interpretaciones. Una de ellas, y tal vez la que yo quisiera enfocar, es sustituyendo la palabra sed por ansia. La búsqueda continua de... ¿Qué significa justicia? Salud. ¿Qué significa justicia? Uno la ve. ¿Los rectos? Joselito.
Es que las cosas se hacen como deben, como se deben hacer.
En este país hay un departamento de justicia, ¿verdad? ¿Y de qué se encarga ese departamento? Bueno, lo que se supone que se dedique el departamento. Exacto. Que las cosas sean equitativas, ¿verdad? Que se le pague a cada cual según cada cual merece. Si hay alguna persona a quien se le están violando sus derechos, ya sean civiles, humanos, entonces ese departamento se supone que observe lo que está detallado en la ley para que se haga cumplir ese reglamento del cual estaba hablando mi hermano Carlos. Pues precisamente hay unas injusticias que se dan a nivel social, a nivel humano, los cuales las personas muchas veces van a quejarse de que se están dando. Y dice el Señor que el que anda por la vida reconociendo que hay muchas injusticias, que se están violentando sus derechos, pues esas personas habrán de ver la justicia realizada por el Señor. Pero todo esto ligado, hermano, no estamos hablando aquí que el Señor venía a presentar un mensaje revolucionario a nivel social, aunque sí lo era. Estaba él hablando sobre la necesidad de nosotros afinar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Todas estas cosas tienen solución solamente en la esperanza de que el Señor nos hable en nuestras vidas. En el Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahí es donde yace la justicia, hermano. El punto número 2 tiene que ver con cómo es que nosotros nos interrelacionamos con las demás personas. Versículo 7 al 12. Alguien que lea esa porción, por favor. Ámbar, por aquí.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Bien. Pues hemos hablado de misericordia en distintas ocasiones. La misericordia no es solamente usted sentir lástima por la condición de otro. Va más allá. Es usted poder internalizar ese dolor de la otra persona y usted tiene la capacidad de ponerse en los zapatos de ese otro. De usted ponerse en la condición de ese otro. De eso se trata. Hay personas quienes dicen, ¡ay, nadie sabe lo que sufro yo! Tanto que no puedo sollozar. Llorando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Decía una canción así. Es necesario que nosotros podamos identificarnos con el dolor de los demás y de esa manera actuar sobre esa identificación. Porque no es pasar por el lado y decir, ay bendito, mira para allá lo que le está pasando a esa familia. Es usted poder decir, me identifico con su dolor y si tengo la capacidad de poder realizar algo para promover o para ayudar en esa circunstancia, así hacerlo. Ahí es donde se demuestra la misericordia. Porque nuestro Dios es misericordioso y decimos que su misericordia se renueva de día en día porque nosotros podemos ver su obra sobre nuestra vida. Es necesario. Si nosotros reconociéramos que Dios se compadece o tiene lástima de nuestra circunstancia, pero no obrará sobre nuestra circunstancia, entonces no glorificaríamos al Señor. Y hay personas quienes tienen ese problema, ¿verdad? Y esto es un problema dual, porque hay instancias en las cuales nosotros no reconocemos al Señor en nuestra vida, reconocemos solamente aquellas áreas donde pensamos que no está obrando. A mí me falta esto, y hay quienes reniegan de Dios porque no obra sobre ese aspecto de su vida, pero no está dispuesto a reconocer en tantas otras áreas de la vida que el Señor sí está facilitando para nosotros, lo cual debería llevarnos a confiar de que Él se va a encargar de todos los aspectos de nuestra vida. Y que si hay un aspecto que no está como nosotros quisiéramos, debemos evaluarlo de manera realista, siendo manso en nuestro análisis y viendo cuánto he hecho yo para llegar a esta condición. Primero, ¿qué estoy haciendo yo para favorecer al Señor de manera que su obra en mi vida realmente tenga efecto? Pues nosotros debemos obrar como quisiéramos nosotros que Dios obrara sobre la vida nuestra para con los demás. La palabra del Señor, cuando la vemos en distintos lugares, Santiago menciona, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no muestre misericordia. Y lo que está haciendo Santiago, el hermano de nuestro Señor, es repitiendo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñase en la oración modelo. Cuando se nos dice, es lo que habrá mi Padre Celestial con cualquiera de vosotros si no perdonáis de corazón a vuestros hermanos. O sea, nosotros le pedimos perdón a Dios, pero le pedimos en esa oración que nos perdone conforme a la manera que nosotros perdonamos a los demás. Hay personas quienes son bien buenos así, viendo los errores de los demás, pero jamás pueden ver los suyos propios, que era lo que criticaba nuestro Señor. El Señor decía, quítate la viga del ojo para que puedas ver la paja en el ojo de tu hermano, de tu prójimo. Y criticaba o acusaba a los escribas y los fariseos. Y veis, fariseos hipócritas, que sois sepulcro blanqueado, que por fuera están limpiecitos, blanquitos, pero por dentro están llenos de corrupción, de podredumbre. Joselito.
Sí, que son un punto bien importante que se ve a través de la Biblia, como dice en Oseas 6:6, misericordia quiere no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto.
Amén.
Y vemos que en ese sentido, cuando uno lo piensa bien, pues el único que en realidad puede juzgar perfectamente al ser humano, a cada uno de nosotros, es Dios mismo, porque él sabe todo lo que por lo que nosotros hemos pasado.
Amén.
Y todas nuestras situaciones, y en ese sentido, pues va a juzgar todo como se debe. No es como nosotros, que a veces nosotros podemos ver algo y en realidad no es lo que está pasando. Y claro, nosotros también tenemos el Espíritu de Dios y el Señor nos ayuda a ver las situaciones y ayudar a las personas y poder juzgar rectamente también, pero en realidad nosotros nunca vamos a llegar a ese nivel como Dios puede ver las cosas, que no ve a través de la carne como nosotros vemos las cosas en lo físico ahora mismo, sino que Él puede ver exactamente lo que está pasando.
Mire, esa palabra, y se lee de aquí, misericordia, yesed en hebreo, quiere decir capacidad de ponerse uno totalmente en el lugar del otro. Lo que estaba mencionando, ¿verdad? Poder poner nosotros, tener la capacidad de colocarnos nosotros en los zapatos del otro. No ser tan dados a criticar y a juzgar de inmediato sin saber realmente la condición del otro. Y aunque nosotros supiéramos la condición del otro, debemos nosotros recordar de dónde fue que nos sacó el Señor. En el versículo número 8, ¿ves? Habla sobre lo que en estos días está dándole a muchas personas. Hay mucha gente que tiene catarro. Cataros. De corazón limpio. Y lo que significa eso, sin dilución. Sin ser alterado, sin ser mezclado. Nuestro corazón es limpio cuando nosotros estamos claros, somos íntegros respecto a nuestro enfoque en nuestra vida en el Señor. Hay unos peligros que van atados a nuestro obrar en Cristo Jesús. Por sinceros que nosotros seamos en nuestro corazón, por maduros que podamos ser espiritualmente, pudiera haber una pequeña chispa, para así llamarlo, en nosotros, que pudiera llevarnos a pensar que las cosas se dan porque nosotros somos tan buenos. Hay muchas tentaciones respecto a esto. A quien predica, quien enseña, quien visita, quien ayuda, quien aconseja. O sea, todos nosotros, hermanos, que de alguna manera u otra ministramos para el Señor, pudiéramos llegar a pensar en algún momento que las cosas se dan por algo que yo pudiera estar contribuyendo. O sea, no me malentienda lo que estoy diciendo. Esto es parte de nuestra naturaleza humana. Y cada día tenemos nosotros que recordar esto. En una ocasión, Paul Bunyan, la que es una... se hace mucha referencia en la literatura antigua, estaba predicando y un feligrés se le acercó para felicitarlo sobre, pues, sobre su predicación. Le dijo, qué bien estuvo esa predicación. Y él le dijo, sí, ya lo sé, ya Satanás me lo había dicho cuando bajé del púlpito. Y lo que estaba él subrayando aquí era precisamente su naturaleza humana, que en ciertos momentos, ¿verdad? Y era una exageración, ¿verdad? Lo que estaba subrayando él, pero era para darle una enseñanza a aquel que ciertamente era discípulo de él. Y estaba diciendo, hay ciertas cosas en nuestra naturaleza que pudieran llevarnos a pensar que hay parte de nosotros que realmente merece recibir algo de gloria. Cuando lo que el Señor quiere que nosotros seamos en todo momento humildes, sujetos al Señor, sabiendo que no hay nada que nosotros podamos hacer por nuestras propias fuerzas que merezca alguna gloria. Pues eso es lo que el enfoque de esa expresión cataros, limpios de corazón. Y la paz, pues siempre es un elemento positivo. No es solamente la ausencia de guerra. Cuando uno desea paz sobre la vida de otro, que es el saludo que se dan entre los judíos, el shalom, la paz, y nosotros también a veces nos saludamos, que la paz de Dios sea contigo, que es el deseo. Cuando nosotros deseamos una bendición de Dios sobre su vida, lo que queremos es eso. Pero la paz no solamente es una condición, un estado de vida, sino el efecto de ese estado de vida en su vida, el producto de ello, que el Señor pueda permitirte vivir en esa abundancia, que no solamente física, sino espiritual primordialmente. Esa paz. Sufrir por Cristo. Para el tiempo que estaba nuestro Señor Jesucristo hablando, y para esa iglesia que comenzaba, había unos peligros subyacentes en identificarse con el Señor. Ciertamente en estos tiempos a nosotros nos toca sufrir por Cristo, y esto es un privilegio. Hay persecución en estos tiempos, pero en aquellos tiempos, si nosotros enfocamos históricamente lo que se estaba dando dentro de la sociedad, pues había una comunidad en ese momento a la que le estaba hablando nuestro Señor Jesucristo, que era homogénea mayormente en lo que respecta a su religión. Y culturalmente hablando, ¿verdad? Eran judíos los que estaban ahí. Y había unas normas, unas leyes, unas reglas a las cuales las personas estaban atados. Muchas personas vivían la ley de manera rudimentaria. Los ademanes conocían las ceremonias, conocían las liturgias, conocían lo que se demandaba. Sin embargo, eso se había convertido, se hacía casi de manera automatizada. Se había convertido en una parte de su vida, pero realmente no lo estaban viviendo como el Señor quería que ellos lo vivieran. No era que estaban salud, no era que estaban honrando al Señor con sus vidas de esa manera. Y estoy hablando en una gran mayoría de la sociedad. Por lo tanto, identificarse con Cristo Jesús conllevaba una serie de situaciones que iban a ser en detrimento para la vida de aquellos quienes se identificaban. Una de ellas, su trabajo. Imagínese usted que usted fuera carpintero y ciertamente parte de del trabajo grande que tendrían estas personas que realizar era obras para personas quienes eran paganas. Habría distintos templos que hacer para dioses paganos en distintos lugares. Ay, no estamos hablando de en Jerusalén necesariamente, pero en los pueblos aledaños que vendrían a recibir la palabra del Señor, esas personas perderían muchísimo trabajo Hoy día hay personas quienes vienen a Cristo Jesús y sus trabajos no se dan cuenta de que de buenas a primeras no van a ser un buen testimonio de un hijo del Señor. ¿Qué hace una persona que tiene una familia cuantiosa cuyo único sustento es el ingreso de ese varón y su trabajo es uno que usted no asociaría con un hijo de Dios? Conlleva mucha fe. Tendría que dejar su trabajo. Hay muchas personas, hermanos, que hoy día deciden no asociarse con el Señor porque no quieren desligarse de lo que ellos reconocen ser su único medio de sustento. Y pues es una paradoja, ¿verdad? No lo estoy diciendo para que nosotros lo juzguemos, pero para que veamos lo que está hablando el Señor. Esto es sufrir por Cristo. Es una de las maneras. Otra de ellas, la vida social. Muchas de las actividades que realizarían muchas personas serían en estos lugares que estarían asociados con las prácticas paganas. De distintas maneras, muchas cosas que eran incluso inmorales. Ese era su círculo social. Tendría que prescindir de eso. Quizás eso sería mucho más fácil que el primero, ¿verdad? Para muchos de nosotros, para algunas personas no. Nosotros hemos conocido personas, hermanos, que han comenzado a perseverar en el Señor y de pronto se van y usted los confronta y nos han dicho, es que no he podido dejar mis amistades. Personas que usted los ve, estaban con nosotros, estaban lo más bien y luego usted los encuentra por allá en un bar o en un pub de estos, dándose la frita, como dicen ellos. Es que, pues, habían unas cosas que se me hacía difícil desligarme de ellos. Y estuvieron un tiempo perseverando entre nosotros, pero ya no pudieron. ¿Y la familia? Muchas personas quienes habían creído en el Señor, o que creyeron en el Señor, vieron que los primeros antagonistas en su vida eran sus propias familias. Hermano, nosotros que vivimos en las mismas casas o somos de las mismas familias, somos quienes muchas veces, sin saberlo, más atacamos a los nuestros propios. Porque tenemos unas herramientas que pudieran ser letales contra los nuestros propios. Conocemos cuáles son sus defectos, o pensamos que sabemos cuáles son sus defectos, y muchas veces eso mismo nos lleva a ser los primeros que juzgamos en nuestras casas. Allí el Señor no está enfocando en eso necesariamente, pero yo les digo esto para que nosotros también evaluemos en nuestra vida de qué manera nosotros podemos ser de tropiezo o de apoyo o de inspiración para los que están con nosotros en nuestra casa. La familia, hermanos, es el núcleo más importante después de la unión de nosotros con Cristo Jesús que el Señor mismo ha creado. O sea, si yo no puedo depender de mi esposa y de mis hijos para que me apoyen, entonces, ¿dónde voy a buscar yo apoyo? Y esto es un problema serio. Esto es un problema serio. Y no tenemos que hablar mucho sobre ello, porque usted mire, Puerto Rico, bien, gracias. El mejor ejemplo de esta situación es nuestro propio país. O sea, cuando usted busca la definición de la expresión familia disfuncional en el diccionario de trabajo social, dice, véase la condición del 95% de las familias en Puerto Rico. Y creo que estoy diciendo un número moderado. Porque el hecho de que usted y yo hayamos creído en Cristo Jesús no quiere decir que nuestras familias sean funcionales. Familia funcional es cuando cada uno de los miembros de la familia conoce su rol y lo está realizando por amor a los demás que viven bajo ese mismo techo, considerándolos los unos a los otros y procurando hacer que la vida de ese otro que vive conmigo o que son una familia extendida sea mejor, que valga más. Personas quienes atraviesan situaciones adversas en sus vidas y teniendo familia no hayan apoyo. Pastor, el otro día hablaba sobre cómo es que la depresión en Puerto Rico ha venido a ser una moda. Y ciertamente nosotros reconocemos que esto es una condición médica. ¿Verdad? Hay unos desbalances químicos, etcétera, que requieren en algunas ocasiones medicamentos, medicación. Pero hay muchas instancias también, hermanos, que es un problema, el problema emocional va directamente ligado al problema espiritual. Cuando nosotros no estamos viviendo la palabra del Señor, todas las demás cosas de nuestra vida se van a desajustar. Pues, los que vivían por Cristo Jesús veían esos desajustes de manera instantánea en su vida, porque su familia muchas veces eran los primeros que se les iban en contra. La última porción la voy a leer yo. Su influencia en el mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y esto lo hemos considerado anteriormente. Dos propiedades principales o funciones primordiales de la sal que abundaba en aquellos tiempos era para preservar los alimentos y para sazonar el alimento. ¿Verdad? Nosotros en Puerto Rico, estaba hablando yo al hermano Dani ahorita, estábamos hablando sobre la muerte. Y las personas le dan tanto énfasis a este asunto de la muerte y, ¿verdad?, que quieren que se les entierre en una caja que se vea así o asá. Yo le decía que a mí, pues que me entierren en un cajón de bacalao. ¿Ah? Para preservar, ¿no? Pues el bacalao nosotros lo conocemos, ¿verdad? Y a quien le gusta el bacalao y quien lo cocina. Antes esa era comida de esclavos, antes, ahora es comida de rico. Dime, Abraham. ¿Te gusta el bacalao? ¿Te encanta? Él dijo que le encanta el bacalao. ¿Con vianda te gusta? Ay, bacalao con bizcocho y con soda. ¿Y cómo tú hiciste? ¿Tú mezclaste el bizcocho con el bacalao? ¿Y le tiraste soda así encima y te lo comiste? Oye, pues mira, eso está bien bueno, porque por lo general a los niños les gusta mucho bacalao, pero eso es bien bueno. ¿Sabes que el bacalao tiene mucha proteína? Mira, para el cerebro, y como tú eres así inteligente, te ayudamos. Pues, el bacalao, a quien nos gusta, como a Abraham y a mí, sabe que si usted se lo come, ¿verdad?, de la manera que viene, porque para preservarlo, lo meten en sal. Y eso hay que dejarlo, hay personas quienes lo dejan, de un día para otro, desalando en agua, pero hay personas quienes lo hierven varias veces, para quitarle la sal. Esa sal está puesta ahí para preservar. Y como en aquellos tiempos no existían los refrigeradores que tenemos nosotros hoy día, pues uno de los métodos que se utilizaba para preservar las carnes y distintos alimentos era la sal. Ahora bien, en adición a eso, gracias, Amber. Sabemos que también es bueno para darle sabor a algunos alimentos que son, como decimos en puertorriqueño, desabrío. Hay ciertos alimentos, nosotros nos hemos acostumbrado a comer con sal. Y la sal pues puede hacer mucho daño, ¿verdad? Porque hace que uno retenga líquido y pues esto promueve la inflamación y le dan 20.000 dolores a uno, nos sube la presión arterial precisamente por eso. Pues lo que padecemos de hipertensión, se supone que nos mantenemos lejos de la sal. A mí me encanta las comidas con sal. Pues, pero hay otros sabores que uno le puede dar. De buscar algunos sabores que son particulares de los alimentos, que nos hemos acostumbrado a la sal, pero desde aquellos tiempos, está hablando nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años atrás, estamos hablando de que ya la sal era un elemento importante para la alimentación y ciertamente tiene unas propiedades que son necesarias para nuestro cuerpo. Pues el Señor dice, nosotros somos eso, somos los que ayudamos a preservar al mundo y le damos sabor al mundo. Por eso es que decir, ay, estoy salado, es algo bueno. Los cristianos somos llamados a estar salado. ¿Verdad? Y no es esto relacionado, es que dice, estoy salado, tengo mala suerte. ¿Qué suerte ni suerte? Quien reparte la suerte es el Señor. Y si usted confía en Él, pues usted puede estar salado de buena manera. Y es precisamente lo que Él quiere, que el mundo se preserve y haya su sabor en nosotros, porque estamos nosotros ligados a Cristo Jesús, quienes podemos llevar la palabra y de esta manera promover el reino de Dios. Y lo otro que dice el Señor aquí, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Pues Él nos dice a nosotros que nosotros somos la luz del mundo, puesto que estamos en Él. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Yo siempre pienso en esto cuando nosotros vamos a acampar. En un lugar que nosotros vamos a acampar, que aquello se pone como la boca del lobo, o la boca de un lobo, o de un león, o de cualquier animal que usted, o la boca de uno, que no se ve. Entonces, llevamos esas linternas que con gas, te las coloca allí, la pone alta para poder alumbrar bastante. Pues nosotros estamos llamados a hacer eso. Este mundo vive en penumbra, en oscuridad, falto de Cristo Jesús. Pues es necesario que usted y yo estemos puestos en un lugar donde la gente pueda ver nuestro ejemplo y pueda escuchar nuestra predicación, para que precisamente nuestras vidas alumbren sobre los demás. ¡Qué responsabilidad tan grande, hermano! Este fue el énfasis que Él dio después de las bienaventuranzas que presentó el Señor ahí. Son realmente no solamente bendiciones que tenemos de inmediato, sino cosas que habrán de suceder en nuestras vidas, dado que esa es la condición en la cual nosotros estamos viviendo. Y cierra Él esta porción hablando sobre estas dos características que debe haber en nosotros y cosas que estamos nosotros llamados a hacer. Y es bien fácil, hermano, que yo les diga esto y lo consideremos y le demos atención por los pocos minutos que estamos aquí reunidos. Pero de nuevo tengo que yo subrayar que es bien importante. Hay instancias en las cuales yo me desanimo mucho cuando uno piensa en lo que uno pudiera estar hablando, no solamente dentro de la iglesia, sino nuestra predica constante respecto a lo que el Señor demanda de nosotros, que somos su iglesia, y cuánto de eso pudiera estar alcanzando o no la vida de los demás. Hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos sentirnos como Jeremías cuando decía: ya no voy a hablar más de Dios. ¿Por qué? Pues, Jeremías en aquel momento veía que lo que venía sobre su vida era maldición tras maldición, según él, por hablar del Señor. Pero había un fuego que ardía dentro de su ser que él se lo impedía. Pues en nosotros pudiera haber algo similar si es que vemos que no hay un resultado por nuestra prédica en la iglesia del Señor y fuera de la iglesia del Señor. Esto que estamos hablando aquí es bien serio, bien serio. Y se nos va la vida en esto. Y nosotros no podemos sentarnos desde nuestro punto de comodidad como cristianos. Hemos creído en Cristo Jesús, por lo tanto, somos salvos ya. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Pues, trabajar. Esos dos puntos el Señor lo subraya en esta última porción. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense ustedes que la luz no viene por nuestras buenas obras, sino que la luz está puesta para que puedan ver las buenas obras que hay en nosotros, dado que hemos conocido a Cristo Jesús. No es de la otra manera, no es que nosotros llegamos a Cristo Jesús por obrar bueno o por obrar bien. Y este es el énfasis con el cual cierra nuestro Señor esta porción. Cuando nos hacemos seguidores de Cristo, el Señor comienza a desarrollar su propio carácter en nosotros. Al seguir a Jesús, nos relacionamos con los demás con corazones misericordiosos y limpios. Y por último, seguir a Jesús es un medio que Dios usa para llevar la luz de la salvación a los corazones entenebrecidos. La semana que viene vamos a ver el segundo estudio en este mismo tema, que lleva por título Expectativas Elevadas. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar, hermano. Santo Dios, te damos gracias por la bendición de estas palabras que hemos considerado a través de la palabra que tú nos has dejado grabada aquí. Te pedimos que tú la grabes en nuestro corazón y nos ayudes a perseverar en ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.